anuncian enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos.
Piden a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces lleva más de 24 horas esperando que las autoridades lo arresten en su hogar.
Finalmente, el huracán Dorian impactó a Estados Unidos, aunque con menor intensidad.
Ya son 30 las personas que fallecieron por el impacto de la tormenta en Bahamas, donde los daños son sustanciales.
Funcionario del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela declaró que Nicolás Maduro entregó a Cuba la región de Esequibo.
El gobierno de Brasil rechaza el apoyo de Venezuela al grupo disidente de las FARC.
Irán abandonó hoy a otros de sus compromisos del acuerdo nuclear del año 2015.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 6 de septiembre del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Ozón Madariaga y la producción de Pedro Corzo. Amigos, son exactamente las 5:02 minutos. Tenemos cantidad de informaciones para todos ustedes, informaciones procedentes de todo el mundo, pero las principales, las que van a dar comienzo a este informativo, son las noticias de Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció hoy enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos para implementar a fondo la política exterior del presidente Donald Trump hacia Cuba.
Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas en Cuba, dijo la oficina en un comunicado.
Las remesas totales de un remitente a cualquier ciudadano cubano no superarán los $1,000 por trimestre y destinatario no podrá ser funcionario del gobierno de Cuba, señalado por Estados Unidos, ni un familiar cercano de este, así explica el texto.
La enmienda elimina las autorizaciones para remesas por donativos, pero no afecta a aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes.
Las enmiendas se publicarán en el Registro Federal el 9 de septiembre y entrarán en vigor el 9 de octubre del año 2019.
Grupo de opositores cubanos pidieron en una carta abierta a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes.
Una carta abierta dirigida a los representantes de la Unión Europea demanda del bloque mayor atención a las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba, legitimadas ahora por la Constitución recién aprobada.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos que se violan en Cuba a partir de la Constitución de la República.
Denunció desde La Habana la opositora Marta Beatriz Roque, una de las promotoras de la carta, que sale a la luz pocos días antes de la celebración, el lunes 9, en la capital cubana, de un consejo presidido por Federica Mogherini y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, para seguir el acuerdo de diálogo político y cooperación en aplicación provisional desde noviembre de 2017.
Lo que está proporcionando ese acuerdo es un marco de legitimidad que no tiene ese gobierno, porque lo que ha pasado en Cuba se aleja mucho de esto, que son las costumbres, el respeto a los derechos humanos en Europa.
Señaló el economista y politólogo cubano Pedro Campos, residente en Miami.
Entonces, la Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista, que pretende ser el único que existe y que determina todo en Cuba.
La reunión entre Bruselas y La Habana analizará los programas de cooperación en diferentes sectores, así como el comercio y la inversión entre ambas partes, incluidos los efectos de la ley Helms-Burton. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces lleva más de 24 horas esperando en su vivienda a que las autoridades vayan a arrestarlo tras negarse a ingresar voluntariamente en la prisión provincial de Guantánamo, donde cumplirá una condena de un año de trabajo correccional con internamiento, según dijo él a Radio Martí.
estoy todavía en mi casa esperando aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie todavía. Imagino que hoy sí debe venir alguien. Bueno, no sé qué estarán tramando, pero bueno, yo sí espero que hoy sí vengan.
Quiñones Acés fue condenado el 7 de agosto a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de desobediencia y resistencia por tratar de asistir al juicio en contra de un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su casa en Guantánamo.
Y el preso político y de conciencia Josiel Guía Piloto fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Taco Taco, en Pinar del Río. Su hermana Jennifer Hernández hizo la denuncia a Radio Martí y dijo que Guía Piloto está enfermo y las autoridades del penal no le proporcionan atención médica.
Bueno, el problema de mi hermano fue preso el 26 de noviembre del 2016. Un muchacho amigo de él me llamó, él está en la prisión de Taco Taco. El muchacho ese está preso, él me llamó diciéndome que a mi hermano lo mandaron para hacer de castigo por gritar sus derechos, porque como él está enfermo de los pulmones, neumonía. Y entonces ahora está con catarro y con fiebre. Y entonces dice que él pidió al policía que lo llevaran a la enfermería y el policía dice que no lo iban a llevar. Entonces le empezó a gritar abajo, Fidel, abajo Raúl, que se mueran los Castro. Y entonces lo metieron para la sed de castillo en el Taco Taco, Pinar del Río. Entonces no ha salido de pase, de que hace 3 o 4 meses que a él no le dan pase. Ahora mismo él tenía que darle pase mañana y yo creo que no le van a dar pase porque todavía está en la celda y la seguridad no quiere darle pase. Se pasa a asistencia médica para él porque imagínate si me va a morir ahí adentro.
El preso político Josiel Guía Piloto integra el Partido Republicano de Cuba y cumple una condena de 5 años por los delitos de desorden público y desacato.
Y las autoridades penitenciarias registraron el jueves la celda del preso político Misael Díaz Paseiro e incautaron parte de sus pertenencias. La activista Arianna López, esposa de Díaz Paseiro, denunció a Radio Martí el incidente ocurrido en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
En horas de la noche de ayer recibí una nota de parte de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro, donde me informaba que una aparatosa y agresiva guarnición irrumpió en la madrugada de este 5 de septiembre en su celda, en la prisión conocida como La Pendiente en Santa Clara, y luego de esposarlo a la espalda, pues procedieron a la incautación de toda la literatura que él poseía. Al frente venía un teniente coronel con 2 mayores, 3 capitanes, así como varios sargentos y soldados, y dijeron venir de la Dirección Nacional de la Contrainteligencia en la ciudad de La Habana. Antes de irse, uno de los oficiales con el grado de capitán, que dijo nombrarse Joaquín, le dijo que si ahora querían que pues le dijera amnistía, que le devolviera todos esos documentos. Cuando Misael reclamó la Biblia, le dijeron que para él no había Biblia, que aquí no había folletos religiosos, pues para ellos Dios es el dictador Fidel Castro. Este vandálico proceder se escuchó por muchos reclusos de las celdas continuas. Entonces mi esposo también les respondió que aunque le quiten sus libros, sus papeles, no, pues no consiguen quebrarlo, y eso es lo que a la dictadura los tiene indignados. Quiero alertar, pues después de esta información no he tenido noticias de Misael, a pesar que ya le correspondía esta semana los 3 minutos que le dan, y responsabilizo a la dictadura asesina de los Castro por lo que le pueda ocurrir a mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiro.
El preso político Misael Díaz Paseiro, declarado recientemente preso de conciencia por Amnistía Internacional, es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y desde el año 2017 cumple una condena de 4 años por peligrosidad.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:09. Vamos a aprovechar para ofrecerles la temperatura en la ciudad de Holguín. Tiene en este momento 31 grados Celsius, con los vientos bastante fuertes, soplando a razón de 21 kilómetros por hora, y los cielos pues están parcialmente nublados. Y el proyecto de Estado de SATS anuncia su campaña denominada Numeral Presos de Castro, que insta a un tuitazo semanal por la liberación de los presos políticos en Cuba. Al respecto, el periodista de radio y televisión Martí Luis Felipe Rojas entrevistó al activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes, integrante de Estado de SATS.
Creo que moralmente, éticamente, es muy difícil avanzar en cualquier pelea si tú vas dejando atrás al eslabón más débil, al eslabón más vulnerable, que son literalmente los presos políticos. Se sabe desde los plantados, desde antes, que esa gente está como en el último hueco del infierno castrista. Y si no alzas la voz por ellos y continúas, dice, como muchas veces decimos Gore y Antonio, yo, si no se logran sacar 130 presos políticos, si no se logra visibilizar eso, si no se ayuda a esas personas, podremos liberarnos de todo lo demás. que es enorme, difícil, ¿no? Entonces, lo otro es que yo creo que de alguna manera ya son presos de todo el camino de la oposición, incluso presos de que de alguna manera están en los predios del periodismo independiente, incluso de la sociedad civil. Creo que este es un buen colchón para que todos los que de alguna manera están llevando a cabo acciones de distintos ámbitos en contra de la tiranía, que encontremos aquí, tuiteas alguna cosa, repiteas las cosas nuestras, etcétera, y estamos tratando de expandir en la mayor medida posible, porque hay afectados en cuanto al tema de presos políticos en todo el exilio y por supuesto dentro de Cuba.
A las 5:11, amigos, inmediatamente vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo. Vamos a ver por dónde anda este huracán Dorian, que tantos estragos causó, bueno, en las Bahamas, ni hablar de ello, es algo horripilante. Pero también aquí ha causado algunos daños en su paso por Estados Unidos. Vamos a escuchar el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 150 kilómetros por hora categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Dorian se ha estado moviendo con rumbo nordeste a unos 34 kilómetros por hora a más de 600 kilómetros al sur-suroeste de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Esta noche, Dorian se estará moviendo sobre la porción sudeste de la Nueva Inglaterra y esto será hasta mañana sábado. Durante la tarde y la noche del sábado, Dorian se moverá sobre la Nueva Escocia, de manera que ahora los avisos de huracán están siendo emitidos por el Centro Canadiense de Huracanes. Para Cuba es mucho más interesante el centro de bajas presiones de las islas de Cabo Verde, que continúa acompañado de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas, y las condiciones parecen favorables para desarrollarse como una nueva depresión tropical para el inicio de la semana próxima, mientras se mueve sobre las aguas del Atlántico con rumbo oeste, encaminado hacia las islas del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Exactamente 5:13. ¿Qué te parece, Arián? Si hacemos ahora un recorrido por Estados Unidos.
Así es, y sobre todo interesante la información que va llegando de la devastación de Bahamas. De momento, 30 es el número de personas fallecidas en las Bahamas como consecuencia del azote del huracán Dorian, que permaneció 2 días sobre ese territorio isleño. Yoconda Tapia tiene la información.
Miles de personas en las Bahamas han comenzado la larga y dolorosa lucha por reconstruir sus vidas después del huracán. El jueves por la noche, el número de muertos en las Bahamas había aumentado a 30. Los socorristas y las organizaciones de ayuda en casos de desastre se movilizaron para brindar asistencia en operaciones de búsqueda y rescate. Y el primer ministro Hubert Alexander Minnis informaba sobre la situación. Gran parte de la Gran Bahama está anteriormente bajo el agua, pero ahora está despejada. Varias casas, negocios y otros edificios e infraestructuras han sufrido daños muy graves, dijo. El huracán Dorian, una de las tormentas más poderosas registradas, fue la más fuerte en golpear a las Bahamas, permaneciendo por 2 días sobre la nación isleña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ayuda para los residentes de las Bahamas se aceleró el jueves. Efectivos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aterrizaron con kits de higiene, contenedores y cubos de agua, láminas de plástico y motosierras.
Además, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que estaba organizando un puente aéreo desde Panamá con unidades de almacenamiento, generadores y oficinas prefabricadas para 2 centros logísticos, así como equipos satelitales para los servicios de emergencia.
Y el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios llegó a las Islas Bahamas y, ante la gran devastación causada por Dorian, anunció el desembolso de $1 millón del Fondo Central para la acción en casos de emergencia de Naciones Unidas. Y desde Radio ONU en New York amplía la información Jordi Trujols.
En un encuentro con la prensa vía telefónica desde las Bahamas, Mark Lowcock señaló que tras el paso del huracán a inicios de esta semana, unas 70.000 personas precisan de ayuda en las islas Abaco y Gran Bahama. Lowcock dijo que el acceso a las islas para los trabajos de rescate y ayuda humanitaria es todavía muy limitado y señaló que la escala del desastre no tiene precedentes. Es realmente inusual que el 20% de la población de un país resulte gravemente afectada por un acontecimiento de este tipo. Las Bahamas ciertamente nunca han presenciado un fenómeno de esta magnitud. Añadió que el desastre más reciente con el que se podría comparar es la destrucción casi por completo de la isla caribeña de Dominica el año 2017 por el huracán María.
Y finalmente Dorian impactó aquí en los Estados Unidos, en Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, luego de más de 10 días de desplazamiento y una constante amenaza, fuertes vientos y potenciales inundaciones. Informa desde Miami, José Pernalete.
Degradado a huracán categoría 1, Dorian ha impactado en el extremo este de Carolina del Norte en la mañana de este viernes, registrando vientos de 144 kilómetros por hora.
Continúa siendo un huracán, ya tocó tierra a las 8:35 de la mañana en la zona de Cape Hatteras. Ellos están recibiendo, continúan recibiendo los fuertes vientos de huracán, especialmente en las zonas costeras, y al igual que también los vientos de tormenta tropical para la porción del norte de las Carolinas y también en Virginia.
Esta formación meteorológica podría atentar contra estructuras de inmuebles en las áreas próximas al borde continental, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, el que recomienda a la población que permanezca a buen resguardo.
Los vientos de huracán se extienden a 45 millas y los vientos de tormenta tropical se extienden hasta más de 220 millas. O sea, él se está debilitando un poco, pero de todas maneras los vientos de tormenta tropical se extienden a un punto de que ahora todas las porciones costeras van a empezar a sienten esos vientos.
Las inundaciones representan un peligro en la zona de impacto del borde de Dorian, mientras sigue desplazándose hacia el noreste.
Debido a que la marejada va a estar entrando, afectando toda la porción, ya el ojo se encuentra un poco más a 5 millas al noreste de Hatteras.
El huracán Dorian se ha desplazado por el Atlántico durante 13 días desde su formación y está previsto que pierda fuerza este fin de semana mientras se aproxima a Canadá. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:18 minutos. Vamos a continuar también, pues, ofreciéndoles más temperaturas en la ciudad de Cárdenas. Oye, que me acuerdo cuando yo pescaba allá en Cárdenas. Uh-huh. Como había peces en aquel tiempo. No sé si queda alguno todavía. Bueno, pues las temperaturas, Celsius, son de 32 grados. Los vientos también fuertes, 16 kilómetros por hora. Y los cielos están mayormente soleados. Qué bueno para la gente de Cárdenas. Ahora vamos a hacer un recorrido, amigos, a las 5:18 minutos por las noticias de Venezuela.
El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, declaró que el gobierno de Nicolás Maduro entregó a Cuba la región de Esequibo a cambio de apoyo político, un día después que se acusara al jefe del Parlamento de abandonar esa disputa.
Borges afirmó por Twitter que quienes entregaron el Esequibo, que es una región que está en litigio con Guyana desde el siglo XIX, fueron los chavistas. Cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizar de la región que han instalado.
Señaló además que el régimen de Maduro regaló la soberanía del país a Cuba, que considera está incrustada en todas las estructuras del Estado fallido que representan.
El gobierno venezolano denunció un presunto plan del líder opositor Juan Guaidó con respaldo de Estados Unidos para entregar a empresas transnacionales el Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana. Amplía la agencia francesa de prensa.
El gobierno venezolano denunció el jueves al líder opositor Juan Guaidó por una colusión con el gobierno estadounidense y empresas transnacionales.
Es muy evidente, por todas las pruebas que nosotros hemos presentado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado, cómo el señor Guaidó es un proyecto preparado, planificado por el gobierno de los Estados Unidos, pero para cometer delitos. Una organización criminal transnacional proyecta sus delitos fuera de nuestra patria.
Según Rodríguez, el objetivo sería entregar un territorio rico en recursos minerales y petroleros que Caracas reclama a Guyana.
Sabemos lo que esta organización criminal, bajo la fachada política, pretende hacer con Venezuela: entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera.
Para respaldar su acusación, la vicepresidenta reveló un mensaje de voz de una persona que identificó como funcionaria del gobierno estadounidense a un asesor externo de Guaidó. La presunta funcionaria insta a cambiar la posición de Venezuela para entregar el exequivo a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales. Julio Borges, nombrado por Guaidó como su comisionado de Relaciones Exteriores, rechazó en Twitter los señalamientos como una maniobra para ocultar que el gobierno chavista esconde narcoterroristas, en referencia a la denuncia de Colombia de que Maduro da refugio a disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este viernes sobre la apertura formal de una investigación al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, acusado por desistir de un reclamo territorial con Guyana.
Saab indicó que la investigación también incluye a los opositores Vanessa Newman y Manuel Avendaño por estar presuntamente involucrados en una negociación ilegal a espaldas del país.
El fiscal dijo que la renuncia al reclamo del Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX, puede implicar el delito de traición a la patria.
En tanto, Venezuela ha situado más de 3.000 militares en la frontera con Colombia como parte de la activación de la llamada, pero no especificada, alerta naranja, decretada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, según informa el dirigente oficialista Freddy Bernal.
Maduro ordenó ejercicios militares en los estados de Zulia, Táchira, Amazonas y Apure, cercanos a Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que él no se va a dejar provocar por Caracas y hará respetar su territorio. Tras el anuncio de las maniobras militares venezolanas y de que Maduro enviará misiles cerca de la frontera colombiana. Bien, mis amigos, son exactamente las 5:22 minutos. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5, donde ahora hacemos un breve recorrido por América Latina.
El gobierno brasileño repudió el apoyo de Venezuela al grupo de disidentes de las FARC, que amenaza con volver a la lucha armada.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló que ese tipo de acciones atentan contra el proceso de paz en Colombia.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobierno de Venezuela de apoyar y proteger a los nuevos terroristas de las FARC. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de proteger a los terroristas de la nueva FARC, dirigida por Iván Márquez, y anunció acciones de lucha con el apoyo de la comunidad internacional. Duque, sobre la presencia de Márquez y otros dirigentes en Venezuela, dijo:
es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones, pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito, y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa, a Romaña. Él lo sabe, y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida, pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen, y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura.
El presidente reaccionó, sin mencionarlo, a la decisión de Márquez de crear un movimiento guerrillero bolivariano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y México ha reducido en un 56% el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, así afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Jorge Orellana tiene la información.
México cumplió, logró su objetivo, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, que viajará a Washington el próximo 9 de septiembre y se reunirá el día 10 con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca para revisar los compromisos migratorios que se asumieron luego de la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles unilateralmente. En agosto hubo 64.000 migrantes detenidos, 20.000 de ellos mexicanos, mientras que en mayo la cifra total fue de 144.000. Es decir, hay resultados del reordenamiento de la frontera, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto. Es decir, principios de junio y agosto. Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales.
Sin embargo, los problemas continúan en la frontera. Docenas de frustrados migrantes haitianos y africanos se enfrentaron en las pasadas horas a las fuerzas de seguridad en el sur de México, exigiendo que se les otorguen visas para continuar su viaje hacia Estados Unidos. El migrante africano Tony Werens dijo:
"Estamos informados que el presidente no quiere que los migrantes salgan de aquí. Eso es un crimen. Ten crianza. Eso no, nos no queremos. Nos queremos, no queremos violencia".
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Irán, amigos, vamos a continuar ahora con Irán, precisamente las noticias del mundo, pues abandonó hoy viernes otro de sus compromisos del acuerdo nuclear alcanzado en 2015, informó la agencia semioficial de noticias iraní ISNA.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif, en una carta dirigida a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció que Irán ha eliminado todas las restricciones relacionadas con la investigación y desarrollo.
Las autoridades iraníes se preparan para desarrollar a partir de hoy centrifugadoras, con el fin de enriquecer uranio a un ritmo más rápido.
En este sentido, la Unión Europea insistió en que su respaldo al acuerdo por el que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares depende de que Teherán lo cumpla en su totalidad o esta decisión lo viola.
Y Robert Mugabe, el primer mandatario de Zimbabue, quien gobernó el país africano con mano fuerte por 37 años, murió a los 95 años de edad.
Así lo dio a conocer hoy el actual presidente de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Nangwangwa, en su cuenta de Twitter.
Con gran tristeza anuncio el fallecimiento del padre fundador y expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, señala el actual mandatario.
Mugabe fue la figura cumbre de la independencia de Zimbabue, antigua Rodesia, una excolonia británica.
Y fue derrocado en un golpe de Estado en 2017 tras 37 años en el poder. Bien, bien, amigos, son exactamente las 5:27 minutos, un buen momento para ir a nuestro segmento en portada con Luis Felipe Rojas. Luis Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Luján, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, continuamos con la serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba que hemos venido haciendo durante algo más de un mes.
Y me imagino que, como dijimos ayer también, eso es algo bien interesante.
Claro, claro, sobre todo porque está sigue poniendo, ¿no?, luz sobre los periodistas independientes,
claro,
en Cuba. En este caso,
gente que a lo mejor no tiene suficientes detalles de ellos.
Claro, en este caso hemos publicado la entrevista al escritor y periodista independiente Ernesto Santana, quien habla sobre estos retos y habla también sobre sus deseos de seguir haciendo el periodismo más allá de la censura oficial.
Y ese no tiene ningún tipo de censura, ¿no? Está
bueno, que, claro, lo que pasa es que sigue escribiendo, sigue publicando en el portal Cubanet, a pesar de las detenciones, a pesar de las amenazas de la policía política, y es lo que refleja en esta entrevista.
Sí, no hay quien se escape de eso en Cuba.
Claro.
Digo, nadie que esté involucrado en este tipo de actividades.
Hay un mecanismo para ello, para controlar, para tratar de amedrentar y de seguir cortando todo tipo de camino hacia la información.
Sí, son como unos perros sabuesos, lo huelen a distancia, todas esas cosas que están pasando.
Así es.
Pero afortunadamente siempre existen estos periodistas que salen adelante.
Claro,
no sé
claro.
Cómo se la arregla, pero lo hacen.
Lo hacen, hay muchas maneras, muchas maneras.
Bueno, pues nada, Luis Felipe Rojo, muchísimas gracias por este segmento tuyo en portada, que también estaba obteniendo gran popularidad porque, como mencionamos, pues dan a conocer cosas que no están en la noticia diaria.
Claro.
Muchas gracias, Luis Felipe.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior viajará a Cuba la próxima semana.
Defensor de los derechos humanos pide a la ONU y a la UNESCO en La Habana que tome acciones efectivas contra la discriminación ideológica en las universidades de la isla.
Miles de peruanos se manifiestan contra el gobierno corrupto y las elecciones adelantadas.
El vicepresidente de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro de Gran Bretaña.
Y la policía de Hong Kong disparó hoy balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar manifestaciones en una estación del metro.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 6 de septiembre del año 2019. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Otomo Arriaga y la producción de Pedro Corzo. Igualmente que hicimos en la primera parte, pues vamos a ofrecer a ustedes una gran cantidad de interesantes informaciones que también comenzamos igual que antes con las de Cuba.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, viajará la próxima semana a Cuba, México y Colombia, donde se reunirá con mandatarios y representantes de la sociedad civil de estos países. Así lo ha informado el Servicio Europeo de Acción Exterior.
Federica Mogherini estará en Cuba entre el 8 y 9 de septiembre para presidir el Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba en La Habana el lunes, en el que se debatirá la situación actual y las perspectivas de futuro del diálogo político entre ambas partes, así como la cooperación política y comercial.
Durante su estancia en la isla, la jefa de la diplomacia comunitaria se reunirá con funcionarios y representantes de la sociedad civil cubana y empresarios europeos.
Y defensor de los derechos humanos pidió en una carta a la ONU y a su oficina de la UNESCO en La Habana que tomen acciones efectivas contra la discriminación ideológica en las universidades de la isla. Es Yolanda Huerga quien tiene la información.
El defensor de los derechos humanos, Moisés Leonardo Rodríguez, pidió a Naciones Unidas que se pronuncie contra la discriminación que las autoridades de la enseñanza superior en Cuba practican contra los docentes que ejercen derechos reconocidos por las normas del organismo internacional.
Normas que tiene la UNESCO que dicen que los profesores universitarios deben disfrutar de todos los derechos, como todas las personas, y que además que pueden dar opiniones sobre el gobierno del país, sobre el sistema educacional, puesto que por sus características deben tener esa potestad y deben ser escuchados.
En una carta enviada a la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación y a la Oficina de la UNESCO en La Habana, el activista demandó de la ONU acciones concretas para impeler al Estado cubano para que las leyes, las instituciones y las prácticas sociales se ajusten a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos.
Poner en conocimiento de ellos que en Cuba continuamente ocurren expulsiones por causas políticas.
El denunciante residente en Mariel Artemisa se refiere a las declaraciones recientes de la viceministra de Educación Superior que desconocen el derecho a las libertades de opinión y expresión de los profesores universitarios. Rodríguez calificó como una grave violación sistemática e institucional que un profesor universitario en Cuba deba ser un activista de la política de un partido, por demás único y rector de la vida social y del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y efectivos policiales no solo vigilan la casa que sirve de sede nacional al movimiento de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana, sino también las viviendas de algunas activistas. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció a Radio Martí la situación.
sobre las 7 o 7 y 30 de la noche del miércoles está el operativo cerca o alrededor de la sede de la Dama de Blanco, aquí ubicado en el auto. Ya llevamos más de 24 horas de operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria contra la sede de la Dama de Blanco para impedir que puedan entrar activistas de derechos humanos y Damas de Blanco a la sede nacional. Pero también la casa de Mayelín Peña Guyana, ahí, la Dama de Blanco, allá en Ojo del Agua, también tiene operativo para evitar que una sola mujer, Mayelín Peña Guyaín, pudiera salir de allí donde ella vive, en Mayabeque, y dirigirse hasta La Habana. También la Dama de Blanco, Celina Claro Osorio, también nos informa ayer que tiene operativo de la Policía Nacional, Departamento de Seguridad del Estado, allí en su casa en Guantánamo, y bueno, aquí en la sede nacional de la Dama de Blanco también.
El Departamento del Tesoro anunció hoy nuevas enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos para implementar a fondo la política exterior del presidente Donald Trump hacia Cuba.
Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba, así dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros en un comunicado.
Las remesas totales de un remitente a cualquier ciudadano cubano no superarán los $1,000 por trimestre y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, un miembro del Partido Comunista o los familiares cercanos de estos, según explica la información.
La enmienda elimina las autorizaciones o remesas por donativos, pero no afecta a aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes.
Son las 5:37 minutos, amigos. Vamos a ver la temperatura que tenemos en esa histórica ciudad de Trinidad con su torre Iznaga. Bueno, allá hay 31 grados Celsius de temperatura, con los vientos soplando a razón de 10 kilómetros por hora y los cielos mayormente nublados. Y la Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó una resolución del comisionado Esteban Bobo en la que se insta a los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos a otorgar la residencia permanente al activista cubano Ramón Saúl Sánchez. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Saúl Sánchez y del comisionado Bofo.
El presidente del Movimiento Democracia explicó que el gobierno tomó en consideración las flotillas por la democracia que organizó cerca de aguas cubanas, las huelgas de hambre a favor de migrantes cubanos y sus vínculos con grupos que promovían la lucha armada como vía para derrocar al régimen castrista.
No solamente en mi caso, sino hay una serie de cubanos que han luchado a través de los años en contra del régimen de Cuba, que tuvieron encontronazos con la ley, que en la política de aquí era que no se hiciera nada, y los cubanos hacíamos, y esos cubanos también están sujetos a una posible deportación a Cuba.
Yo creo que la administración de Donald Trump va a tomar en serio esta consideración. Este es el pueblo cubano-americano que lo está pidiendo. Esto es uno de los nuestros. Y mandarlo para Cuba no sería un crimen, pero es quizá casarle la vida a Ramón Saúl.
Ciudades del sur de Florida como Doral, Miami y Hialeah también han pedido la revaluación de la causa de Sánchez para obtener la residencia permanente que nunca pidió luego de llegar a Estados Unidos hace más de medio siglo.
Y fuentes cercanas a este caso aseguran que el Congreso de Florida, o sea la legislatura estadual, podría adoptar una resolución similar en las próximas semanas pidiendo la residencia legal de este activista anticastrista. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El general cubano Ulises Rosales del Toro fue destituido de su cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros. La nueva tarea ha sido la de impulsar el desarrollo de un programa para la producción de la moringa, esa planta que descubrió el comandante en jefe, el dictador Fidel Castro. Una más de sus locuras, como la de colocar una vaca enana en cada hogar cubano, que iba a producir 7 litros diarios de leche, o la de la siembra del café Caturra en el cordón de La Habana, en los patios, jardines, en balcones, para tener, según pensaba él, ríos de café. Nunca se recogió un solo grano de ese café Caturra, porque el loco en jefe, que sabía de todo más que nadie, ignoró las características que necesitaba el café Caturra para producir, tales como el tipo de terreno, la altura, etcétera, etcétera. Compartiré con ustedes una anécdota sobre este café. Cuando lo estaban sembrando en el cordón de La Habana, el dictador invitó a todo el cuerpo diplomático acreditado en Cuba para que participaran de aquella actividad. Entre estos diplomáticos había un inglés, no recuerdo ahora el nombre, que era un especialista de la FAO por su profesión, conocía muy bien lo del café Caturra. Y se le ocurrió nada menos que decirle al dictador, en presencia de todos los otros diplomáticos, que ese café no se podría cosechar. Fidel Castro se enfureció y el inglés, tranquilamente, con esa flema de la que son portadores, le dijo en voz baja y pausada, tranquilamente, comandante, nunca recogerán un solo grano de este café. Y así fue. Yo lo conocí en Ginebra y me contó la anécdota. Este general Ulises del Toro presidió al tribunal que condenó al criminal de esa pandilla, al general Ochoa, y al coronel Tony de la Guardia, otro de los compinches del dictador. Dirigió el Ministerio del Azúcar entre el 1997 y el 2009, cuando se le responsabilizó con la agricultura y el azúcar en especial. Hace 100 años, a finales del 1800, la zafra cubana fue superior a la lograda bajo la dirección del general Ulises del Toro. Por eso, y otros desastres, lo botaron. Ahora irá a cultivar moringa para alimentar las avestruces, cocodrilos y judías del otro comandante, Guillermo García Frías. Otra locura más que sufrirá el pobre pueblo cubano.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Yamani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Amigos, exactamente 5:42 minutos. Inmediatamente vamos ahora a otro recorrido, en esta ocasión por América Latina.
No queremos un Congreso corrupto y que se adelante en las elecciones. Y estas son las exigencias principales de miles de peruanos que han desbordado las calles de Lima y otras ciudades del país. De esa situación nos informa Rafael Martínez Sixto.
Los que protestan apoyan la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales, pero en primer lugar rechazan la actuación del Congreso.
Estamos exigiendo, uno, que se cierre el Congreso, que haya adelanto de elecciones.
Jorge Bracamonte es el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Y que en este proceso de convocatoria a nuevas elecciones, donde deben renovarse el sistema legislativo como del ejecutivo, permitan que iniciemos un proceso de discusión seria sobre los problemas nacionales del país, que son agudos.
A la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones hay fuerte oposición de los fujimoristas, que son mayoría en el Congreso. La población acusa al Congreso de frenar una reforma política y judicial para combatir la corrupción.
No vamos a permitir que un Congreso lleno de delincuentes y de procesados judicialmente siga blindando a los corruptos y siga frenando el avance y el desarrollo que el Perú necesita para el bien de todos los peruanos.
Perú ha sufrido una ola de escándalos de corrupción por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que ha involucrado a los cuatro presidentes anteriores, Kuczynski, Humala, Alan García, que se suicidó, y Alejandro Toledo. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Exactamente 5:44 minutos, otra temperatura, amigos, en esta ocasión en Nueva Gerona, con 32 grados Celsius, los vientos soplando a razón de 6 kilómetros por hora y los cielos mayormente nublados. Ahora pues vamos a hablarles de Guatemala. El estado de sitio declarado por el gobierno espera la ratificación del Congreso. Y desde la capital nos informa Eugenia Sagastume.
El estado de sitio declarado por el organismo ejecutivo en Guatemala aún está pendiente de ratificación en el Congreso Nacional, que lo conoció este jueves en primera lectura, pero que debe ser aprobado después de una segunda y tercera lectura. La medida fue tomada en 22 municipios del nororiente del país después de la emboscada a una patrulla del ejército a manos de supuestos narcotraficantes que retuvieron y asesinaron a 3 soldados. El anuncio correspondió al secretario general de la presidencia, Carlos Martínez.
El estado de sitio se decreta en virtud
inquietud que durante los últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del departamento de Izabal, una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional.
Los soldados realizaban patrullajes de rigor cuando fueron interceptados y vilmente asesinados, según declaraciones del presidente Jimmy Morales.
Uno de ellos recibió un balazo de escopeta en el rostro. Una de las fotografías muestra cómo a uno de ellos le fue quitada su cabellera y sembrada en una estaca a la par del cuerpo.
Para el analista en seguridad Lisandro Acuña, en este momento también es importante resguardar la seguridad de la población.
Es importante que se respeten las garantías de derechos humanos en cuanto al resto de la población, porque tampoco se puede estigmatizar que toda la población pueda estar involucrada.
Los cuerpos de los tres militares asesinados fueron trasladados a la capital para entregarlos a sus familias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y Honduras declara emergencia por la grave falta de agua para consumo y la agricultura. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro.
La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios.
Según el Sistema Estatal de Agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada 5 días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al 1.300.000 habitantes de la capital, las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317 cerca de la costa caribeña. Se enfrentan a la desaparición debido a la sequía.
Nosotros nos subsistimos del alimento que pescamos para poderlo sostener.
Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras, se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno del Niño causante de sequías se produzca cada 2 años. Cuando en décadas anteriores se registraba cada 7. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas, haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias.
Un líder campesino nicaragüense considera el inicio de una campaña internacional para frenar la matanza de campesinos opositores a manos de paramilitares que responden al gobierno de Daniel Ortega. El informe nos llega desde Managua.
Las ejecuciones a campesinos opositores al régimen de Daniel Ortega continúan. Tan es así que Freddy Navas, exprisionero político y líder campesino, nos habla de interponer una formal denuncia en los foros internacionales de derechos humanos.
Nosotros tenemos reportes de muchos lugares de Nicaragua, más de 30 ejecuciones que han habido en el campo y verdaderamente algo lamentable que no podemos ni siquiera ir a los organismos internacionales o los organismos nacionales no pueden llegar hasta los lugares de origen por la persecución que hay no solo a ellos, sino también a sus familiares que han tenido que emigrar, dejar sus casitas, sus parcelas, sus tierritas para irse a Costa Rica, a Honduras o desplazarse del lugar. Es algo que nos tiene muy preocupados. Están recogiendo los insumos necesarios para hacer las denuncias también a nivel internacional, porque no es posible que en términos de menos de 3 meses vayan más de 30 muertos, van casi 35 asesinados por este gobierno. Y sin embargo, no hay ni un solo detenido.
Otra situación difícil que se vive en el país son las detenciones arbitrarias que a diario ocurren. Propese al asedio policial la noche de este jueves en la iglesia San Antonio del departamento de Estelí, al norte de Managua, un nutrido grupo de familiares de prisioneros políticos se manifestaron exigiendo libertad por los presos políticos.
¡Democracia sí! ¡Dictadura no!
¡Libertad para los presos políticos!
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, conversó en Washington con el secretario de Estado, Mike Pompeo, a quien le hizo saber que él no está de acuerdo con el llamado Pacto de Tercer País Seguro que Guatemala firmó con Washington.
Además, pidió a Pompeo que el futuro gabinete de Guatemala pueda participar como observador en las conversaciones entre el actual gobierno guatemalteco y Estados Unidos.
Giammattei dijo también que el actual gobierno de Guatemala todavía no le ha entregado ningún acuerdo y, por lo tanto, él sigue con reservas al no conocer las cosas. Agregó que el gobierno de Guatemala tiene que entender que ya se va y al que le toca implementar el pacto es al nuevo gobierno.
La hija y asesora del...
Un recorrido por las noticias del mundo a las 5:50 minutos.
La policía de Hong Kong disparó hoy balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta para despejar a los manifestantes frente a una estación de metro en el último enfrentamiento en 14 semanas de manifestaciones contra el gobierno.
La líder hongkonesa Carrie Lam anunció medidas esta semana para restaurar el orden, incluida la retirada de un proyecto de ley que desencadenó las manifestaciones. La ley habría permitido extradiciones a China continental.
Las otras tres demandas de los manifestantes son retracción de la palabra disturbios para describir manifestaciones, liberación de todos los manifestantes arrestados y el derecho de la gente de Hong Kong a elegir a sus propios líderes.
Bien, amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. De las 5:51 minutos, nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Amigos, soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Bienvenido. Quiero comentarle que pasamos aproximadamente un tercio de la vida durmiendo y durante ese tiempo de descanso ocurren varios eventos que quizás desconocemos. Por ejemplo, la presión arterial y la temperatura corporal disminuyen durante las horas de sueño. También experimentamos excitación sexual, hablamos en voz alta y hasta rechinamos los dientes, y eso se llama bruxismo. Fíjese todo lo que pasa mientras dormimos. Pero si eres de los que duerme poco, por ejemplo, 5 a 6 horas de noche, que no se los recomiendo, por cierto, yo usted me ha escuchado decir muchas veces que hay que dormir entre 7 y 8 horas diarias. Pero si duermes menos de 7 horas, digamos 5 o 6 horas, debes saber que cuando te privas del sueño, se estima que el 25% de tus células cerebrales están muriendo, afectando las funciones y la supervivencia de las neuronas. Además, se interrumpen los procesos y acciones que se realizan en nuestros órganos y sistemas, especialmente por parte de las hormonas. Tenemos que recordar que somos seres hormonales y que todo lo que funciona en nuestro cuerpo y en nuestros órganos y sistemas depende de esa química hormonal que ocurre la síntesis internamente en todo nuestro cuerpo en todo momento y a toda hora. Así que si estamos evitando que esta síntesis de muchas hormonas suceda durante las horas de sueño, sin darnos cuenta, estamos afectando a nuestros órganos y sistemas en silencio. Ahora bien, quiero que conozcas algunos de los riesgos de no dormir lo suficiente y quiero mencionarte algunos de ellos. Número 1, subimos de peso. Qué increíble, ¿verdad? Debido a que se alteran las hormonas encargadas de procesos como el metabolismo y la regulación del apetito, se reducen los niveles de leptina, la hormona que nos hace sentir llenos, la hormona que nos hace sentir sensación de placer, de llenura. Y aumentan los de una hormona que se llama grelina, que estimula el deseo de ingerir alimentos altos en grasas y azúcares. Asimismo, y debido al cansancio, evitamos entonces realizar ejercicios y nos da pereza realizar algún tipo de ejercicio físico y sentimos ese cansancio inminente. También algo que sucede negativamente en nuestro cuerpo es que se debilita el sistema inmunológico o nuestro sistema de defensas. Durante el sueño, el sistema inmunológico es más activo, aunque todavía está por entenderse bien cómo funciona. Se está estudiando su influencia en el fortalecimiento y desarrollo del sistema de defensas del cuerpo. Y esto es importante que lo tenga en cuenta. Cuando una persona no duerme bien, está mucho más susceptible a adquirir infecciones, por ejemplo, de virus. Incluso se ha descubierto que algunas enfermedades autoinmunes, de las cuales hemos hablado en algún momento, son más frecuentes en aquellas personas que duermen menos de 7 horas. Este tema es muy interesante y vamos a seguir hablando de él mañana. Soy su doctora Marixa Fuentes y me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
A las 5:55 minutos, el segmento artístico con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Linda Ronstadt, The Sound of My Voice, donde la cantante relata sus inicios, sus primeros años cantando temas mexicanos con su familia, sus días con los Stone Ponies y su reinado como la reina del rock de los años 70 y principios de los 80.
She was the only female artist to have 5 platinum albums in a row.
Michael Walter believes the Daytona 500. Basado en el bestseller de New York Times, la película Blink of an Eye, en un abrir y cerrar de ojos, se centra en Michael Waltrip y su relación con el legendario conductor Dale Earnhardt Sr. en las 500 de Daytona en 2001.
And then you got Dale Earnhardt.
Es la última vuelta de la Great American Race de NASCAR. It Chapter 2 está basada en la novela It de Stephen King.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Una película que llegará pronto es Joker, dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix en el papel principal, quien nos ofrece esta nueva versión del peligroso criminal de ciudad gótica.
When there are clouds in the sky.
Robert De Niro y Frances Conroy acompañan a Joaquin Phoenix en esta cinta coproducida por Bradley Cooper. Alejandro Escalona, Voz de América.
What's so funny?
Ahora, amigos, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano, el habanero Yasmani Grandal, disparó su jonrón número 23, llegó a 66 carreras impulsadas y su equipo de los cerveceros de Milwaukee perdió ante los cachorros de Chicago con marcador final de 10 carreras por 5. Por los cachorros, el cubano estadounidense Nick Castellano se fue de 6-1. Por su parte, el habanero Rangel Ravelo, ayer jueves conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de su equipo San Luis 10-0 ante los Gigantes de San Francisco. Con esa victoria, el equipo del San Luis se mantiene en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. En ese partido, Ravelo, con el jonrón, impulsó 2 carreras, batea para 250. En tanto, otro cubano del San Luis, Randy Arozarena, se fue de 2-0 y bajó su promedio ofensivo a 273. Por otra parte, el equipo de Detroit derrotó 6-4 a los Reales del Kansas City, encuentro en el cual Jorge Soler se fue de 4-0. El habanero, que ya tiene un total de 22 cuadrangulares en la actual temporada. Joan Moncada se fue de 5-2 con su doble número 25, anotó 2, y los Medias Blancas de Chicago dispuso 7-1 de los Indios de Cleveland. No jugó el cubano Yasiel Puig. Raisel Iglesias, ayer jueves, en una entrada ponchó a 2, y el Cincinnati le ganó en 11 entradas, 4-3, a los Phillies de Filadelfia. El habanero Candelita Iglesias disparó jonrón por segunda noche consecutiva y ya tiene 11 este año, e impulsó 2 de las 4 de el Cincinnati. Ronald Acuña Jr. conectó su jonrón número 37 y su equipo de Atlanta dispuso 4-2 de Washington. Tampa le ganó 6-4 a los Azulejos de Toronto. El matancero Guillermo Heredia de 1-0. Julito Martínez se fue de 4-1, batea para 312 en el fracaso del Boston ante el Minnesota, 2-1. Los Mellizos, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Finalmente, el equipo de Texas derrotó 3-1 a los Orioles de Baltimore. Los Atléticos de Oakland vino atrás y derrotó 10-6 a los Angelinos de Los Ángeles. En tanto, los Marlins anoche derrotó al Pittsburgh con marcador final de 10-7. Hoy viernes, ningún cubano en Grandes Ligas, pero mañana sábado lo hará el zurdo Gio González por el Milwaukee ante los Cachorros de Chicago a las 7 de la noche, hora de Cuba.
Bien, amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.560.